Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Hola a todos, saludos, muy buenas tardes. 30 minutos por encima de las 3. Hoy es martes, hoy no es un día cualquiera, ¿eh? Hoy es 5 de enero de 2021. Digo que no es un día cualquiera porque esta noche hay que meterse en cama prontito porque van a venir los Reyes Magos. Eso siempre y cuando te hayas portado bien durante el año. Algunos seguramente se ha portado regular y veremos si no se lleva algún disgusto mañana cuando se levante y encuentre un poquito de carbón en el tronco del árbol de Navidad. Pero bueno, estoy convencido de que los que nos escucháis habitualmente sois gente que os portáis de maravilla y que por lo tanto obtendréis vuestros regalos con un justo merecimiento. No me voy a enrollar mucho más porque evidentemente tenemos que hablar de deporte, entre otras cosas, de nuestra previa particular de cara al partido que en menos de hora y media va a arrancar con motivo de la segunda ronda de la Copa del Rey y que en las Islas Baleares va a medir al Ibiza, a la Unión Deportiva Ibiza y al Real Club Celta. Un Celta que además ha viajado a Ibiza con muchísimas novedades. Tenemos además nuevos horarios en el Campeonato Nacional de Liga pensando ya en las jornadas venideras. Nos vamos a ir hasta Rusia para hablar con un portero de nuestra provincia que es joven pero que tiene un futuro, o mejor dicho, que tiene un presente absolutamente confirmado y un futuro muy pero que muy prometedor, nuestro balance habitual al Dakar, vamos a hablar de fútbol sala, en definitiva, que tenemos muchas cosas que contar desde ya y hasta las 4 con Rodrigo Rodríguez y con Tonecho Vilela, que se encargan del control de sonido, con el que manda aquí, porque siempre está con nosotros, con nuestro querido Antonio Estévez y con el saludo también de quien os habla, de Santi Peón. Así arrancamos, como siempre, un día más, Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
señoras,
días.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
De la tarde en el estadio de Can Mises en Ibiza, Unión Deportiva Ibiza, Real Club Celta, partido que corresponde a la segunda ronda de la Copa del Rey, en una eliminatoria que a estas alturas del torneo del caos se sigue disputando a partido único. Hemos conocido en la tarde de ayer, antes de que la expedición se desplazase desde Galicia hasta las Islas Baleares, la lista de convocados. 21 futbolistas ha llamado en esta ocasión Eduardo Coudet, la convocatoria que está plagada de canteranos y plagada también de futbolistas del equipo filial. La principal novedad es la entrada en la convocatoria de Aarón Martín, el fichaje que ha hecho, la incorporación que ha hecho en forma de cesión procedente del Mainz alemán, el Real Club Celta, en este mercado de invierno. De hecho, Aarón Martín tiene muchas papeletas para salir de inicio hoy, en cuestión de un ratito, en Can Mises, en Copa frente al Ibiza. Vuelve también en remor, que recuerdo que por unas pequeñas molestias físicas no entró en la convocatoria para el partido del fin de semana frente al Real Madrid. Y en cuanto a la gente que procede del Celta B, se estrenan en una convocatoria Alfon, el héroe de Riazor, Holzgrop y también Carlos Domínguez. Ha decidido Coudet que se queden en Vigo descansando de cara al partido del viernes en el Campeonato Nacional de Liga frente al Villarreal, el capitán Hugo Mayo y el cafetero Jason Murillo. Además, evidentemente, de los descartes que son habituales y de los lesionados de larga duración, Kevin, Sergio y Junca, a los que se les suma, como venimos contando en estos últimos minutos en la sintonía de COPE, Yago Aspas y Nolito, porque el Celta, después de someter a estos dos futbolistas a nuevas pruebas médicas, a pruebas médicas complementarias, ya ha podido confirmar de forma definitiva los diagnósticos de los dos jugadores del equipo celeste. Yago Aspas, se confirma, rotura fibrilar en el bíceps femoral de su pierna derecha. El príncipe de las bateas va a causar baja entre 3 y 4 semanas. Es una baja importantísima, muy sensible para el equipo del Chacho Coudet. Por su parte, Nolito, lo de Nolito se queda finalmente en una elongación en el bíceps femoral de su pierna izquierda, va a causar baja el de Sanlúcar entre 8 y 10 días. Un partido, el de Copa del Rey, que arranca en tan solo un ratito, insisto, que va a arbitrar el valenciano Martínez Munuera. En la previa atendía a Celta a media, a los medios oficiales del Real Club Celta, el Chacho Coudet, para referirse, entre otras cosas, a un tema que preocupa al entrenador argentino. Hoy el Celta tiene que adaptarse a jugar en campo sintético.
Sí, obviamente, es diferente. Nos tendremos que tratar de adaptar lo más rápido posible a las dificultades o a las diferencias, por decirlo de alguna manera, que presenta un campo sintético. Vamos a intentar hacerlo de la mejor forma, de intentar poder desplegar un buen fútbol. Y si no, nos adaptaremos a lo que presente el partido, ¿no?
Ya lo hizo el entrenador del Celta en la primera eliminatoria, en la primera ronda eliminatoria de Copa del Rey frente al Llanera Asturiano. Lo principal, aunque hay una evidente diferencia de categoría, en este caso, segunda división B para la Unión Deportiva Ibiza, primera división para el Real Club Celta, lo principal es que cuando eche a rodar la pelota en Can Mises, el Celta tenga todo el respeto del mundo por su rival.
El respeto al rival siempre tiene que existir, y por sobre todas las cosas el respeto al escudo que estamos representando, ¿no? Así que por eso te digo, le toque a quien le toque, no vamos a evadir la responsabilidad que tenemos y bueno, saber que lo tenemos que hacer de buena manera.
El Celta jugó y perdió el pasado sábado en Madrid. Tuvo que desplazarse ayer, además desplazamiento largo, el que le ha tocado en este sorteo de Copa del Rey al equipo del Chacho Coudet. Desplazamiento a las Islas Baleares, a Ibiza, hoy a las 5 de la tarde, partido y regreso a Vigo. Y recuerdo que el próximo viernes la Liga ha decidido que el Celta-Villarreal, que tiene pinta de partidazo, se adelante, como decimos, al próximo viernes a las 9 de la noche. ¿Por qué digo todo esto? Porque Coudet reconoce sentirse perjudicado por lo mucho que se aprieta el calendario para su equipo.
El calendario no nos ha favorecido en lo apretado que nos tocan los juegos, pero siempre digo, está así, hay que adaptarse. Y sí, obviamente que siempre pensando en la liga también, porque bueno, es a lo que nos abocamos de manera principal.
Por cierto, que antes cuando hablábamos de la convocatoria hacíamos referencia a que evidentemente no están en esa lista de convocados los descartes habituales Jorge Sáenz y David Costas. Hago mención, hago referencia a ambos porque cuentan hoy los compañeros de Faro de Vigo que el club ha dado la orden de que los dos futbolistas no puedan trabajar con normalidad con el resto de sus compañeros. Esto quiere decir que desde el club, no el cuerpo técnico, insisto, según la información de Faro de Vigo, desde el club a los dos futbolistas se les ha prohibido, por ejemplo, acudir a las charlas tácticas del entrenador y que incluso se les niega la posibilidad de ponerle esos chalecos pequeños, famosos, que se ven muchas veces en las imágenes de los entrenamientos, que sirven para medir diferentes parámetros a nivel físico de los futbolistas durante la competición y también, por supuesto, durante los entrenamientos. Si esto es cierto, que yo, por supuesto, es una información de los compañeros de Faro de Vigo, Dios me libre ponerlo en duda, imagino que la AFE tendrá algo que decir, porque son dos futbolistas con contrato en vigor a los que el Celta no les puede hacer esto. Un Celta que, por cierto, ya ha hecho este tipo de maniobras, quizá no llevadas tan al extremo, pero ya ha hecho este tipo de maniobras con otros futbolistas que o bien no querían renovar o bien no querían abandonar la disciplina del club y ha optado por la vía, no voy a decir de la extorsión, pero casi casi, ¿eh? Porque esto, si es cierto lo que cuentan los compañeros de Faro de Vigo, podemos decir que casi casi se le parece. Eso en relación a la actualidad del Celta. Queremos también saber cómo llega su rival de dentro de un ratito, desde las 5 de la tarde, de la Unión Deportiva Ibiza. La Unión Deportiva Ibiza, su información la llevan los compañeros de COPE Mallorca. Jordi Jiménez. Hola Jordi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas, ¿cómo estáis?
Bueno Jordi, hablamos de un Ibiza líder de su grupo, un equipo tremendamente competitivo, al que además, por lo visto la temporada pasada, le gusta especialmente la Copa del Rey.
Sí, un proyecto joven, un equipo muy joven que tiene tan solo un lustro prácticamente de edad, un proyecto personal de Amadeo Salvo, el expresidente del Valencia, que este año ha hecho un equipo otra vez muy competitivo, porque hay que decir que su camino, su objetivo, su misión es llegar al fútbol profesional, en eso está, desde que se inventó prácticamente este equipo de la nada, o sea, absolutamente de la nada, ha ido subiendo las categorías regionales. Y bueno, pues ya el año pasado disputó el playoff, dejó mal sabor y este año ha mejorado la plantilla. Han cambiado de entrenador, era Pablo Alfaro el año pasado, además en aquella famosa eliminatoria contra el Barça, que le dieron mucho trabajo y solo el doblete de Griezmann al final hizo que el Barça pasara de ronda en Can Mises. Ha dejado el banquillo, como digo, Pablo Alfaro, y este año ha llegado un entrenador que en realidad se estrena como primer entrenador y que lo está haciendo francamente bien. Juan Carlos Carcedo, a pesar de su gran trayectoria junto a Unai Emery en banquillos como el Paris Saint-Germain, Arsenal, etcétera, etcétera, en toda la trayectoria de Unai Emery, pues ha decidido hacer su camino propio y lo está haciendo muy bien, aunque llevamos pocas jornadas, pero es que no han perdido todavía, 6 victorias, 2 empates, prácticamente no le marcan goles, han encajado uno, y un equipo muy muy fiable, la verdad.
Oye, Jordi, ¿cómo se toma el Ibiza la Copa del Rey? ¿Es un poco engorro a estas alturas de la temporada o les pone a ver hasta dónde puedan llegar los ibicencos?
No, no, para nada. Se lo toman con muchísima motivación. Piensan que además en Segunda B, como no han competido esta semana y llevan bastantes días sin competir, pues van a llegar, este va a ser su primer partido en un par de semanas, con lo cual van a llegar pues muy frescos, muy motivados, y como te digo, la Copa les ilusiona mucho. Ya el año pasado, los jugadores que todavía están en el equipo, que hay bastantes, pues soñaron, eliminaron al Albacete, contra el Barça, como te digo, hicieron un muy buen papel, y este año pues lo tienen ahí marcado otra vez, aunque el objetivo esté en la Liga y en subir, evidentemente para ellos es un acicate. Incluso te puedo decir que la isla vibra mucho con este partido, dentro de las limitaciones que tenemos, todavía en la isla de Ibiza son unos privilegiados, aunque la situación está empeorando, y el día 7 van a empezar nuevas restricciones, pero de momento pueden entrar hoy 1.500 espectadores, se agotaron las 500 entradas en un par de horas, y el resto son socios, con protocolos muy estrictos, de tal manera que le dicen a la gente que no pueden ni moverse del asiento, ni comer, ni beber, ni nada por el estilo, y que evidentemente en ese estadio para 5.000 o 6.000 espectadores van a tener que estar en su sitio, quietecitos, casi ni para ir al baño, así lo dicen. Y quieren tomárselo muy en serio para que no haya ningún tipo de problema, porque la situación, como en toda España, también aquí en las islas, es muy delicada en este momento. Como te digo, se lo toman con mucha motivación, y yo creo que un poco impregnando el presidente y propietario Amadeo Salvo a sus jugadores de ese espíritu de que se hable bien de Ibiza, de que se hable bien de su isla también en invierno. Él ha colocado también un poco ahí esa idea, ¿no?, que es una isla muy de verano y de la gente que veranea habitualmente, y que ellos se están convirtiendo en un valor para la isla de Ibiza, y lo están haciendo, la verdad.
1.500 espectadores, 1.500 aficionados de Ibiza que se van a poder dar cita. Ya son, Jordi, querido, infinitamente más de los que podemos disfrutar tanto en la primera como en la segunda división.
Sí,
Jordi Jiménez, compañero de COPE Mallorca, gracias por acercarnos la última hora de un Ibiza que va a recibir al Celta, partido entre equipo de segunda B y primera en cuestión de tan solo un ratito. Gracias, Jordi, un abrazo fuerte.
Venga, hasta ahora, un abrazo.
Un Ibiza, gracias, Jordi, cuyo entrenador es Juan Carlos Carcedo, que reconoce que el de hoy para ellos evidentemente es un partido especial y que va a ser un partido bonito.
Es un partido muy bonito, ilusionante para todos, para la isla, para el club, repercusión, si somos capaces de dar dar la campanada y poder eliminarles, evidentemente que es más pues ajustar pequeñas cosas y que esa ilusión, ansiedad no nos sobrepase, o sea que tengamos la justa para llegar en las mejores condiciones al partido.
Normal que por lo tanto tanto la isla de Ibiza como el propio club estén así de ilusionados.
Tenemos mucha ilusión, la verdad que sabemos la dificultad del rival, sabemos que es un equipo que está en muy buen momento, que después de la llegada del nuevo entrenador la verdad que está haciendo las cosas muy bien, pero tenemos nuestra ilusión, creemos que también tenemos un buen equipo y que tenemos nuestras posibilidades, evidentemente que sí.
Y un Juan Carlos Carcedo que se refirió también a las bajas que lleva en la convocatoria el Celta de Coudet.
La gente que venga va a venir con muchas ganas, evidentemente que son dos bajas importantes, pero va a venir gente y va a jugar gente no está rotando demasiado, y la gente que ya ha dicho que la gente que tenga va a jugar, y nosotros igual, nosotros jugaremos también con un equipo importante también, con nuestras bazas, y bueno, intentaremos dar la sorpresa porque creo que lo podemos hacer.
Eso en cuanto a la Copa, arranca a las 5 de la tarde, partido que mide eliminatoria, partido único, recuerdo, entre el Ibiza y el Real Club Celta. Terminada con el partido de anoche, el empate, las tablas entre el Valencia y el Cádiz en Mestalla, la clasificación queda de la siguiente manera: el Celta es octavo clasificado, suma 23 puntos, está a uno del Granada, que es séptimo con 24. Dependiendo de lo que suceda en Copa del Rey, ya sabéis que el séptimo puede jugar también la próxima edición de la UEFA Europa League. Su próximo rival, el Villarreal, es cuarto, marca la última posición de cara a jugar la Liga de Campeones la próxima campaña con 29 puntos. Y sobre todo, lo que es más importante a día de hoy, el Celta, octavo con 23, está ahora mismo a una ventaja de 7 puntos sobre el Elche, que marca los puestos de descenso. Por cierto, esta mañana la Liga de Fútbol Profesional ha hecho oficiales 2 nuevos horarios del Campeonato Nacional de Liga. Jornada 19 se va a disputar el miércoles día 20 a las 9 de la noche y va a enfrentar al Betis y al Real Club Celta. Jornada 20, ese mismo fin de semana, domingo día 24 a las 6:30 en Balaídos, el Celta recibirá al Eibar de Mendilibar.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
Para mí penalti, ¿eh?
¿Cómo le ha ganado la
España? En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división, pero antes...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Semana de Copa para el Celta, semana de Copa también para el Pontevedra, que el próximo jueves a las 7 de la tarde en Pasarón va a recibir al Cádiz. Lo va a hacer, recuerdo, sin los lesionados Romay ni Adrián Cruz. Un Cádiz que, como acabamos de decir, cerró anoche la jornada en Mestalla, empatando a un gol frente al Valencia de Xavi Gracia. Escuchamos al Choco Lozano, al delantero del equipo gaditano, valorando el punto de anoche y sobre todo centrándose ya en el partido del jueves en Pasarón.
Sí, hay que seguir, esto es muy largo, queda mucha liga, siempre sumar y más contra un rival como el Valencia pues es importante, ahora como tú dices a pensar en lo que viene que es la Copa y trabajar para poder pasar a la siguiente fase también.
Y después de la Copa recuerdo que el próximo fin de semana 9 y 10 de enero vuelve la competición en Segunda División B, por ejemplo tenemos un derbi que tiene muy buena pinta, el domingo a las 12 en Barreiro, el Celta B va a recibir al Coruxo, el Celta ha hecho oficial hace cuestión de un ratito que pone a disposición de sus abonados 300 entradas para poder acudir al partido. Hay que entrar en su página web, en sus redes sociales, anotarse y entrar en ese reparto de entradas siempre y cuando se supere la petición de 300. Tienen prioridad para acceder al partido de este fin de semana los abonados, los socios que no hayan acudido al último partido disputado en el Municipal de Barreiro por el filial del Real Club Celta. Sintonía de baloncesto porque mañana, Día de Reyes, tenemos jornada en Liga Femenina 2. Recuerdo que el fin de semana, partido adelantado, perdió en Ferrol el Arxil de Pontevedra. Mañana tenemos a las 4 en Pamplona, Ardoy Cortegada de Vilagarcía. Difícil salida para el equipo gallego que se va a medir contra el segundo clasificado. Dos horitas después, a las 6 en Navia, el Celta Zorcarre Calvi va a recibir al Ibaizábal Vasco. Recuerdo que antes de este partido, el balance de las viguesas es 9 victorias, 4 derrotas.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado. Deportes, deportes.
Y en el Rally Dakar, como siempre, damos nuestro particular parte de casi podemos decir que de guerra, porque la verdad es que a los vigueses les está yendo a los pobres regular, están teniendo muchísimos problemas. Por ejemplo, el caso de Yago de Prado, que tuvo muchísimos inconvenientes en la última etapa, llegó de madrugada al último punto de control después de sufrir varios incidentes con su buggy. Le van mejor las cosas a Ricardo Ramilo, que pudo acabar, aunque lo hizo después de sufrir también algún que otro contratiempo con su vehículo. Un Ricardo Ramilo que esta mañana pudo acabar la etapa, lo hizo en el puesto número 43.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Vamos a comprobar cómo funciona el mercado laboral. Vamos a hablar de ese debate de si alargar la edad de jubilación perjudica el empleo juvenil.
Yo creo que hay una pregunta básica y es, ¿hay trabajo para todos ahora mismo en el mercado?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Son y 48, casi 49, por encima de las 3 de la tarde. Hablamos de balonmano porque hoy, a partir de las 5 y cuarto, a partir de las 5 y 10 se puede seguir en Teledeporte, juegan los hispanos, juega la selección española de Rodrigo Corrales, partido clasificatorio para el próximo europeo. Se miden a Croacia, lo van a hacer a domicilio, reeditando por lo tanto la última final del Campeonato de Europa. Y entre tanto, la segunda unidad de la selección española está en Rusia, después de un viaje absolutamente agotador para disputar un torneo de Navidad frente a los anfitriones, frente a Rusia y frente a Argentina. Nosotros nos vamos precisamente a Rusia para hablar con un portero gallego, con un portero de la liga que le van las cosas sensacionalmente bien en su equipo, en el Vidasoa. Vamos a hablar con Joan Ledo. Joan, te pregunto, cuéntanos, porque las comunicaciones con Rusia me consta que son difíciles y ya nos ha costado hablar con él por la mañana. ¿Cuáles son tus sensaciones de estos días con la selección? Moscú, Joan Ledo, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mis sensaciones de estar con la selección, pues siempre son positivas, venir aquí. y bueno, sobre todo compartir esta experiencia con compañeros del equipo, que bueno, que son amigos más que compañeros ya, y estar rodeado de este grupo de gente que la verdad es que son todos maravillosos.
Tiene que ser, Joan, aunque en este caso sea con el grupo B, no sé si algo parecido a estar cumpliendo un sueño para ti.
Bueno, no sé si diría cumplir un sueño, yo lo veo más como son etapas, marcas que te vas poniendo tú a lo largo en lo que quieres que sea más o menos tu carrera deportiva, y bueno, pues ver que se están cumpliendo sí que es muy satisfactorio al final.
¿Te lo tomas como, no sé si decir, una especie de paso previo a poder estar algún día ya en una lista definitiva de Jordi Rivera, una lista definitiva de los hispanos?
Bueno, sí que ser es un paso previo a estar con los hispanos algún día, es justo el paso anterior.
Claro.
Pero bueno, soy muy consciente de lo difícil que es llegar, de lo difícil que es mantenerse allí y sobre todo de la competencia que hay en un puesto como el mío, con la portería. Pero bueno, claro que me gustaría algún día estar con ellos.
Joan Ledo con la selección B, tenemos, como decíamos antes, a Rodrigo Corrales con el grupo A de los hispanos. Aprovecho para preguntarte, Joan, ¿cómo es tu relación con Rodri Corrales y cómo le defines tú?
Y bueno, con Rodri la verdad es que tengo una buena relación. No es que seamos así amigos de estar hablando por WhatsApp todo el día, pero la verdad es que sobre todo le respeto muchísimo y me parece pues uno de los mejores porteros del mundo y toda una referencia para todo ese portero español y gallego que quiere llegar a lo más alto.
Como decíamos, Joan, estáis en Moscú, torneo de carácter amistoso, torneo de preparación frente a los anfitriones, frente a Rusia y frente a Argentina. ¿Cómo lo afrontáis?
Bueno, el torneo de Rusia pues lo afrontamos pues con ilusión, como venimos siempre cuando representamos a los hispanos, y con muchas ganas de que lleguen los partidos, medirnos contra buenos jugadores, porque Rusia y Argentina son dos buenas selecciones, la verdad, y con muchas ganas de que lleguen los partidos.
Por cierto, Joan, ya que te tenemos al otro lado del hilo de comunicación, aprovecho para preguntarte por la gran temporada que estás haciendo tú a nivel particular y sobre todo a nivel colectivo con tu equipo en Irún, con el Bidasoa. A día de hoy sois segundos de la Liga Sobal, podemos decir que detrás del Barça sois los líderes de los equipos mortales, ¿no?, de la primera división del balonmano nacional.
Sí, bueno, al final somos los líderes de los mortales. Esa liga es, bueno, la liga está difícil, la verdad es que para mí es una liga bastante competitiva, la Sobal, quitando al Barça, todas las visitas fuera de tu casa son muy difíciles de ganar, y estar segundos haciendo pues una remesa importante de puntos, creo que es algo que hay que valorar.
Desde Moscú, ni más ni menos, Joan Ledo, muchísimas gracias por atender la llamada de Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra. Recuerdo que la Liga Sobal todavía va a tener que esperar para regresar. Eso ocurrirá en los primeros días del próximo mes de febrero.
Para divertirte por la mañana, está Carlos Herrera.
¿Ha sido el primero en probar algo? ¿Usted ha sido probador de algo? ¿Hay probadores de colchón?
Habrá.
Pues alguien que pruebe un colchón. Acuéstese esta noche.
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en Cope.
Y antes de cerrar, fútbol sala, porque los penaltis dejaron fuera de la fase final de la Copa de la Reina al Pollo Pescamar. Tenemos comunicación con Lucy, una de las jugadoras del equipo conservero. Hola Lucy, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye Lucy, la suerte os está siendo muy esquiva en estos últimos partidos. Menuda mala suerte que estáis teniendo.
Sí, la verdad es que sí. Ayer se demostró otra vez que, bueno, íbamos ganando, parecía que teníamos el partido ya a nuestro favor y quedando un minuto nos marcaron de 5-4. Luego en la prórroga tampoco conseguimos marcar y nada, luego la suerte, los penaltis son así, es una lotería y acabamos perdiendo el partido.
Todo esto que nos estás contando al final da buena cuenta de que el partido entre el Pollo Pescamar y el Ourense en Vialia fue tremendamente igualado.
Sí. Yo creo que ya sabíamos que iba a ser un partido muy igualado, porque ellas tienen un gran equipo y sí que en el partido de Liga nosotros ganamos allí en Orense holgadamente, pero sabíamos que ayer no iba a ser así, vamos, que este partido iba a ser duro. Y bueno, creo que la primera parte sí que lo tuvimos más controlado, solo que no fuimos capaces de marcar. y a pesar de crear bastantes ocasiones, y bueno, al final pues se nos escapó esa eliminatoria.
Eso te quería yo preguntar, Lucy, porque corrígeme si me equivoco, creo que fue el pasado mes de diciembre cuando ganabais en Ourense, además ganabais bien, ¿no? Creo recordar que por 1-5 al mismo rival, al Ourense en Vialia. ¿Qué ha cambiado en tan poco tiempo? Aunque evidentemente hablamos de competiciones distintas, era partido también a eliminatoria o eliminatoria a partido único, mejor dicho. ¿Qué cambió entre un partido y otro para que ayer no fueseis capaces de doblegar al equipo ourensano?
A ver, yo creo que lo que cambió fue el rival, porque al final nosotras llevamos todos estos meses pues trabajando bien, compitiendo todos los partidos, y creo que en ese partido Ourense no estuvo al nivel que se le esperaba, tal como decían todo el mundo al principio de temporada, que iba a ser un aspirante a títulos, etcétera. Pues yo creo que no, de hecho fue un partido fácil, también nos salieron las cosas y tuvimos suerte, pero al final fue un partido fácil para nosotras y bueno, eso fue lo raro. Lo normal es que fuera igualado y un partido muy competitivo como pasó ayer.
Cuéntanos un poco cuál era la fotografía del vestuario del Pollo Pescamar después de caer eliminados en estos octavos de final frente al Ourense en Vialia, entre otras cosas porque la fase final de la Copa de la Reina siempre es un torneo muy especial para vosotras, ¿no?
Sí, pues mira, la verdad es que todo el equipo estaba bastante dolido. A ver, al final sabíamos que llegar a los penaltis pues puede pasar cualquier cosa,
claro.
Pero bueno, sí, es eso, que luego va a haber una final de van a llegar 8 equipos y nosotros no vamos a estar ahí, y bueno, después de lo que conseguimos en Málaga también, de llegar a la final de la Copa, aunque fuera del año pasado, pues nos hubiera encantado volver a llegar lo más lejos posible esta temporada.
Y quizá, Lucy, lo bueno es que no tenéis mucho tiempo para lameros las heridas, porque el próximo sábado tenéis otro partido importantísimo en Vistalegre, en Burela, frente al equipo local en esa lucha por la Supercopa. No sé si también, además, con ánimo de revancha, después de lo ocurrido en la final de Málaga.
Sí. A ver, es lo bueno del deporte, que tampoco podemos lamentarnos más de lo que pasó ayer. Lo que pasó, pasó. Ahora hay que centrarse en esa Supercopa, que es un título y, bueno, tenemos que estar al 200% para poder, como dices tú, conseguir la revancha contra el Burela, que es un gran equipo, y a ver qué pasa. Pero eso, nosotros tenemos que ya centrar todos nuestros esfuerzos en empezar en Burela, en preparar el partido y ganar.
El hecho de que este partido, esta final de la Supercopa, se juegue en Burela, ¿hace que la balanza esté ligeramente desnivelada en favor del equipo de la provincia de Lugo?
Pues yo creo que sí. Sinceramente yo creo que ellas, bueno, es su casa, es su pista, se van a sentir comodísimas, aunque sí que es verdad que dicen que si hay un aforo pues va a ser mitad y mitad, pero aún así, bueno, pues eso, yo creo que de estar todos los días ahí, jugar ahí, es mucho más cómodo para ellas que para nosotras.
Tiene pinta de partidazo. Lo vivimos hace poquitas fechas con motivo de la final de la Copa de la Reina, fue en Málaga, en este caso lo vamos a disfrutar un poquito más cerca, va a ser el mediodía del próximo sábado, día 9 a las 12, en Vistalegre, partidazo entre el Burela y el Pollo Pescamar. Cruzo los dedos para que le vaya mucho mejor al equipo conservero en el partido de este fin de semana. Lucy, lo dicho,
ojalá,
toda la suerte del mundo y muchísimas gracias por atender la llamada,
vale,
de COPE.
Muchísimas gracias.
Adiós, gracias.
Gracias, hasta luego.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Que intentaba ser optimista y estaba pensando, a ver si como el partido es a las 5 tenemos suerte y el gabinete de comunicación del Celta nos pone la alineación del partido de Copa antes de terminar el programa, pero pues me tengo que dar de bruces una vez más con la realidad. De momento no tenemos el 11, que imagino que saldrá, si no en cuestión de segundos, tiene que ser cuestión de minutos, porque falta nada, un minuto y una hora exactamente para que eche a rodar la pelota en Can Mises, en ese partido del torneo del CAO, de Copa del Rey, que va a medir al Celta de Eduardo Coudet, que necesita recuperar los buenos resultados y también, por qué no decirlo, las buenas sensaciones perdidas el pasado fin de semana en el Alfredo Di Stéfano, en Valdebebas, frente al Real Madrid. Toda la suerte del mundo para el Celta en esta segunda ronda eliminatoria de la Copa del Rey. Mañana es el Día de Reyes, así que nosotros prometemos volver, pero el próximo jueves en nuestro horario habitual, a partir de las 3:30 de la tarde. Como siempre, gracias por estar con todos nosotros viviendo todo el deporte en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Como siempre, Antoñito, desde aquí, Un beso enorme. Hasta el jueves. Adiós.
Son las 4, las 3 en Canarias.